Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Es muy tentador, lo reconozco. Si sientes que tu producto, tu marca o tu servicio son mejores que los de tu competencia, seguro que más de una vez habrás pensado en decirlo así, tal cual y sin baños calientes. Pero esta estrategia se puede volver en tu contra y acabar dañando tanto a tu marca como al espacio que ocupa en la mente de tus clientes potenciales. Así que hoy voy a hablarte de la publicidad comparativa como técnica de persuasión y por qué deberías pensarlo dos veces antes de usarla. Empecemos por la definición. La publicidad comparativa es una estrategia de marketing en la que una marca intenta demostrar alguna ventaja de sus productos o servicios siempre en comparación con lo que ofrece su competencia. Su objetivo es comunicar el valor de un producto o servicio. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, lo que caracteriza a ese tipo de publicidad es la forma en la que se comunica ese valor, comparándose con lo que ofrece su competencia. Mientras que un anuncio no comparativo puede decir algo como «esta crema hidratará tu piel», una campaña comparativa puede optar por algo como «esta crema te hidratará un 50% más que la de nuestros competidores». ¿Ves la diferencia? No es de extrañar que también sea conocida como «knocking copy». Y te puedes imaginar que si estamos hablando de dejar KO al contrincante de un guantazo, no se trata de un estilo muy amable. Se empezó a utilizar a principios de los años 70 en Estados Unidos y se abrió la veda. Desde entonces hemos visto auténticas batallas cuerpo a cuerpo entre marcas, algunas de frente con nombres y apellidos y muchas otras veladas a base de golpes bajos contra la competencia. De hecho, en España, estas últimas son las más habituales porque la legislación es bastante estricta con este tipo de estrategias. A lo mejor has visto pocas campañas en las que una marca se lanza a tirar por tierra a otra abiertamente, pero verás casi a diario anuncios, textos comerciales o emails de venta en los que, de forma velada, la marca se está comparando con otros a su favor. En este momento, puede que te estés preguntando, ¿esto es lo mismo que utilizar el principio del enemigo común? Ya sabes, esa estrategia que se basa en crear un adversario o villano contra el que luchar y que funciona tan bien a la hora de vender porque tus clientes quieren unirse a la batalla. Pues bien, la publicidad comparativa no tiene nada que ver con esto porque cuando utilizas el principio del enemigo común, ese enemigo nunca es tu competencia, o al menos nunca debería serlo. El enemigo común suele ser un problema que duele a tus clientes o un reto al que tienen que enfrentarse. Voy a ponerte un ejemplo. Aprovechando que se acercaban las fiestas navideñas, Apple promocionó en una campaña de Black Friday su Apple Watch con este mensaje: «Ayúdales a perder los kilos navideños». El Apple Watch será tu mejor aliado para perder calorías. Con la nueva pantalla Retina, siempre activa, verán la información importante sin levantar la muñeca. Es hora de sorprenderlos y de ponerlos en forma. Los kilos que se suman en la balanza en fechas navideñas son el enemigo común a derrotar y con este texto Apple quería mostrar que su producto iba a ayudar a vencerlo, así que animaba a sus clientes a comprar el Apple Watch como regalo perfecto para Navidad. ¿Ves la diferencia, verdad? Ahora que está clara, vamos a pasar a ver los dos tipos de publicidad comparativa que puedes encontrar. Por un lado, están las campañas en las que se nombra abiertamente la marca de la competencia con la que el anunciante se está comparando. Una campaña de este tipo que sorprendió a muchos por su contundencia fue la de la marca de zumos Don Simón contra Granini. En ella se mostraba un bote de cada marca, ambos de un litro, junto a los siguientes mensajes: Granini, néctar con azúcar, 1,77 euros. Don Simón, zumo exprimido 100%, 1,25 euros. El claro vencedor de este asalto era Don Simón porque ofrecía un producto de mucha más calidad y encima a un precio más económico. Otra forma de publicidad comparativa es aquella en la que no se nombra a nadie en concreto, pero el anunciante se define como mejor que el resto en algún aspecto. Por ejemplo, la marca de belleza Dove lanzó una campaña en la que su crema corporal aparecía junto a otro producto con el packaging totalmente blanco, sin ningún tipo de identidad visual que representaba al resto de cremas hidratantes del mercado. Este bote estaba rodeado por una espinosa cadena que transmitía una sensación de aspereza totalmente contraria a la de Dove, cuyo bote aparecía justo al lado rodeado de una suave espuma. La imagen estaba encabezada por el siguiente titular: ¿No merece tu piel un cuidado mejor? Este mensaje de Dove buscaba posicionar la marca en la mente del consumidor como la mejor opción del mercado en contraposición a las de la competencia. Sin llegar a ser una comparación tan visual como estos ejemplos, seguro que te resultan familiares unas cuantas marcas que se definen en el mercado como mejor, el número uno, más rápido, más eficiente o más barato que el resto. En realidad, la comparación con otros es más habitual de lo que parece. Lo que más impacta y lo que más sorprende de estas campañas es la firmeza y el descaro con el que las marcas se proclaman superiores frente a su competencia. De hecho, hay ejemplos muy sonados que han dado la vuelta al mundo. Vamos a ver algunos de ellos. El primero, Pepsi. Este es el ejemplo por excelencia de una marca que decide basar su marketing en la comparación con su competencia Coca-Cola. Han repetido durante años la campaña El reto del sabor, seguro que te suena. Se trata de una cata a ciegas entre Pepsi y otra marca de cola que tiene una lata roja. ¿Adivina cuál? No puede ser más evidente. El caso es que ganan siempre el reto y expresan con orgullo en sus campañas el porcentaje que elige el sabor de su marca en las catas. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, en los bares la gente sigue pidiendo Coca-Cola. Aunque ellos insisten, y echándole ingenio y humor, han ido incluso más allá. En una campaña para Estados Unidos, aprovecharon Halloween para dar otro zarpazo a su competidor con la frase «Te deseamos un Halloween terrorífico», sobre la imagen de una lata de Pepsi disfrazada con una capa roja con el logo de Coca-Cola. Pero quien juega con fuego se acaba quemando. Y Coca-Cola contraatacó con un anuncio en el que se veía exactamente la misma imagen con otro copy, que decía «Todo el mundo quiere ser un héroe», para ironizar sobre la idea de que Pepsi en el fondo sueña con ser como ellos. Y este es uno de los grandes riesgos de la publicidad comparativa, que la competencia también puede reaccionar con el mismo humor, con el mismo ingenio, y puede dejarte a la altura del betún. De hecho, esto de recurrir al humor es muy habitual como una forma de quitar hierro a una estrategia que, por definición, implica una confrontación. Otra de las grandes guerras de la publicidad comparativa la protagonizan Burger King y McDonald's. ¿Te imaginas a Ronald McDonald acercándose con disimulo a por una Whopper de la competencia? Pues eso es lo que mostró Burger King en una campaña, donde veías al icónico payaso haciendo un pedido de incógnito en el mostrador de su competidor, eso sí, vestido con gabardina y sombrero para intentar que no lo reconocieran. El asunto es que a McDonald's también le sobra ingenio, y más tarde contraatacó con un anuncio en el que un niño utilizaba una bolsa de Burger King para esconder su menú de McDonald's y ahuyentar así a una pandilla que siempre le robaba el almuerzo. Yo cuando veo este tipo de publicidad me pregunto, ¿qué percibe en ellas el espectador, además de una pelea de gallos? ¿Descubre algo sobre la identidad de estas marcas, aparte de que están a la gresca por conseguir más cuota de mercado? Y es que dejando el humor aparte, a veces las comparaciones se ponen serias. En 2012, Microsoft lanzó Scruggle, una página web y una auténtica campaña de desprestigio hacia Google en la que advertía de que el buscador que casi todos utilizamos nos espía y roba nuestros datos. Llegaron a crear merchandising con la tipografía, los colores corporativos de Google y frases como «Keep calm while we steal your data», «Mantén la calma mientras robamos tus datos», y convirtieron la web Scruggle en un comparador entre las soluciones de Google, Amazon y Microsoft. ¿Consiguieron desbancar a Google? No. ¿Qué reacción tuvo Google? Ninguna. ¿Qué hizo al final Microsoft? Abandonar la campaña y cerrar esta página. Está claro, ¿verdad? Este tipo de estrategias pueden funcionar muy bien a corto plazo, levantar revuelo, generar conversación, pero a la larga, para el propósito de marca, aportan más bien poco. Y puedes encontrar muchos más ejemplos de publicidad comparativa, como el de las pilas Rayovac contra Duracell, los de conocidas marcas de lavavajillas, el de Kindle y sus pantallas antirreflejos que no tienen las tabletas, etc. Pero hay una campaña en concreto que es el mejor ejemplo de lo que implica para una marca compararse abiertamente con su competencia. Se trata de un anuncio en el que Audi se enfrenta al resto de marcas de su segmento. En un vídeo de solo medio minuto, se compara con el resto de sus competidores para demostrar que reúne todos los beneficios de sus rivales en un solo coche. ¿Tienes en mente el logotipo de Audi? Exacto. Cuatro anillos dispuestos horizontalmente. Pues bien, aprovechando el diseño de su logo, en el vídeo se ve una mano colgando cuatro aros de llavero, uno al lado de otro, que representan a sus competidores. Mientras lo hace, una voz en off va destacando la característica más llamativa de cada marca rival. De Alfa Romeo destaca su diseño. De Mercedes, el confort, de Volvo su seguridad y de BMW sus líneas deportivas. El resultado es que los cuatro anillos de los llaveros terminan formando el logo de Audi mientras se cierra el anuncio con la frase «¿En un único coche?». Ingenio desde luego no le faltó. El problema es que demuestra que todos sus competidores tienen una personalidad definida que identificamos a la primera. ¿Pero qué ocurre con Audi? ¿Cómo se define? ¿Como una mezcla de todos los demás? Esta campaña es el mejor ejemplo de lo que significa construir una marca a partir de lo que es la competencia y no desde lo que es uno mismo. Al margen de las consecuencias en cuestión de reputación de marca para este tipo de publicidad, las marcas que se deciden a utilizarla tienen que andar con pies de plomo porque la legislación es muy restrictiva en muchos países. Sin ir más lejos, se vigilan de cerca las comparaciones que pueden resultar engañosas, que no sean del todo veraces y que, por tanto, pueden llevar a error en una decisión de compra. También se persigue por ley la publicidad desleal, es decir, la que desacredita a un competidor sin fundamento. Y desde luego están prohibidas las campañas agresivas en las que se consigue demostrar que se ha lesionado la libertad de elección del consumidor. De hecho, hay muchos casos que llegan a los tribunales. Por ejemplo, ¿recuerdas el ejemplo que mencionaba al principio con Don Simón y Granini? Pues precisamente Don Simón ganó un juicio contra Granini porque este último daba a entender en un anuncio que sus zumos eran lo más parecido a exprimir naranjas en casa y omitieron que su producto en realidad está hecho a base de néctar de naranja. Otra práctica que también ha llegado a los tribunales es la de los anuncios parásito. No es publicidad comparativa propiamente dicha, pero sí se aprovecha de la competencia para vender. Se trata de utilizar el nombre de otras marcas del sector como palabra clave para que las búsquedas en Google conduzcan a anuncios y a páginas web propias. No todo vale a la hora de hacer SEO, y aunque la publicidad comparativa es legal, puede que tampoco sea del todo una buena idea. Así que ya has visto algunos ejemplos impactantes y conoces cuáles son algunas de las repercusiones legales que pueden tener este tipo de prácticas. Pero ¿cuáles son las consecuencias negativas para tu marca de utilizar este tipo de publicidad? Porque todavía no hemos hablado de ello. Son campañas de marketing que provocan, ya lo has visto, un alto impacto en tu audiencia, pueden llamar la atención. Puedes conseguir, de hecho, mucho alcance. Lo que pasa es que además causan otros efectos colaterales. Para empezar, al compararte, tú mismo te asignas el papel de segundón en la mente del cliente. Cuando tratas de demostrar que eres mejor que la otra marca, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué das por hecho que tu audiencia cree que ellos son mejores? Vaya, acabas de darle a tu competencia un lugar de honor en la mente de tus potenciales clientes. ¿Qué piensas cuando Pepsi hace un anuncio de publicidad comparativa con Coca-Cola o Burger King lo hace con McDonald's, que están tratando de destronar al líder? Además, esta estrategia transmite la impresión de que tú quieres ocupar ese primer puesto como sea. Otra consecuencia es que publicitas a tu competencia. Puede que tu cliente ni siquiera conozca tu competencia, pues tú, con esta acción, ya acabas de despertar su curiosidad por echarle un ojo a lo que están haciendo. Y otra cosa, somos bastante despistados, así que no puedes descartar que solo con un vistazo rápido la audiencia interprete el anuncio al revés y que, por tanto, estés regalando tus esfuerzos de marketing a tu competidor directo. Además, también abres un conflicto en público. ¿Estás preparado para llevarte mal con tu competencia, con todo lo que eso puede acarrear después y que todo el mundo lo sepa? Tus competidores no te van a aplaudir, desde luego. Olvídate de recibir un trato cordial después de iniciar una confrontación. Con la publicidad comparativa, estableces un tono de voz muy concreto en tu comunicación de marca que puede chocar con lo que quieres transmitir. Es más, ¿cuál crees que será la opinión de tus clientes potenciales ante el conflicto? Hay un refrán que viene al pelo para esto que te estoy contando. Dice así: lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Muchos de tus clientes pueden pensar esto de tu marca. La carga de negatividad del mensaje puede volverse hacia ti y el tiro te saldrá por la culata. Y así llegamos al meollo del asunto. Por encima de todo, con la publicidad comparativa se diluye tu personalidad de marca. ¿Quién eres como marca? ¿En serio te parece buena idea definirte en base a lo que es o hace otro en lugar de ser algo por ti mismo? Sucede algo terrible con las marcas que centran su mensaje en la comparación. De pronto, la competencia forma parte de su marca. Al compararse con otras, ya no son algo por sí mismas, son algo respecto a su competencia. Y cuando alguien piensa en ellas, piensa también en sus competidores directos. A estas alturas, yo creo que sería bueno lanzar esta reflexión. ¿Qué prefieres? ¿Ser mejor o ser distinto? Es muy diferente intentar venderte como algo mejor que tu competencia, que posicionarte por tu personalidad propia y diferencial. Ser más rápido, más eficiente o más barato no son indicadores de diferenciación, sino de comparación. No definen lo que tú eres para tus clientes. Damos por sentado que el cliente quiere contratar al mejor, pero esa es una forma muy genérica de ver las cosas. Lo que tu cliente quiere es estar seguro de que tu marca o tu producto va a satisfacer sus deseos. Necesita tener delante una marca con una personalidad concreta que ofrece beneficios concretos y que encaja como un guante con él o con ella. Y para cualquier cliente es más sencillo identificarse con una marca y conectar con ella cuando su personalidad está clara. ¿Entiendes ahora por qué tiene tanta fuerza el famoso eslogan de Apple, Think Different? Deseamos sus productos porque son diferentes, no porque sean mejores comparados con los de otras marcas. La identidad verbal de tu marca no se construye desde la comparación, y esa personalidad única es algo que nadie te puede quitar ni copiar. Voy a mostrarte dos ejemplos de marcas que tienen esto muy claro y lo demuestran a diario. El primer ejemplo es Nike. Estoy segura de que si piensas en Nike, vienen a tu mente unos rasgos de personalidad muy concretos. Casi puedes imaginarte a una persona en lugar de una marca. Alguien dispuesto a trabajar para superar sus límites, que sabe que todo es posible si va a por ello. Alguien que prueba cosas nuevas, con la mente abierta a cualquier avance tecnológico si puede mejorar sus resultados. Alguien comprometido que lucha por superar las injusticias. Tiene un carácter que sus clientes pueden compartir y ni siquiera se plantean compararse con nadie porque lo que ellos hacen es otra cosa. Sin ir más lejos, Nike no necesita compararse con Adidas y viceversa, porque cada una va por su camino. Ambas marcas han encontrado su lugar único en el mercado para brillar. Nike centrado en el deporte, con grandes estrellas como reclamo, y Adidas en la moda deportiva, con raperos o influencers como prescriptores. La personalidad y la forma única de hacer las cosas son las que te permiten fidelizar al cliente, humanizar tu marca, borrar a tu competencia de la mente de tu cliente. De hecho, esa es la clave para ocupar un lugar en la mente de tu audiencia de la que nadie te puede mover. Y si no, fíjate en lo que ha sucedido con Volkswagen. ¿Cuántas veces has oído eso de que este coche es como un Golf, pero cuesta la mitad? Desde hace años, ese ha sido el argumento de venta de otras marcas de automóviles que querían competir por precio. Que si son las mismas piezas, que si los fabrican los mismos, que si tienen las mismas prestaciones, pero el que quiere un Golf, quiere un Golf y punto, porque es un Golf. Volkswagen estuvo años en silencio, pero acabó utilizando a su favor toda la publicidad comparativa anterior, creando una campaña con el mensaje: si te dicen que ese coche es como un Golf, ya lo sabes, no es un Golf. Aprovecharon la música de una canción popular para hacerla más memorable y al final les quedó un mensaje irrefutable. Otra prueba más de que es posible posicionar tu marca sin compararte con nadie, y te lo digo por experiencia. De hecho, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Sabes cuál es la frase que pronuncian todos los clientes que quieren trabajar el copy con nosotros cuando tenemos la primera reunión? No somos la típica empresa de, y aquí puedes poner el sector que prefieras. Esto nos ocurre con todos, desde una empresa de banca a un partner de IKEA, pasando por varias tecnológicas de distintos sectores. Necesitan demostrar que no son uno más y quieren construir esa identidad para que nadie se la pueda quitar. De hecho, cuando hablamos con ellos suelen mencionar el tema de la publicidad comparativa. Recuerdo que en una reunión con una empresa de servicios de información a la que formamos en copywriting, nos comentaron esto mismo. ¿Qué podían hacer cuando su competencia, además de realizar este tipo de anuncios, se apropiaba incluso de su identidad verbal? Y la respuesta fue la misma: demostrar que sois diferentes. Para conseguir que tu marca destaque por sí misma, sin necesidad de compararse con otras, aquí te dejo tres consejos. El primero, define tu porqué. Es la base de la página sobre mí de cualquier negocio. ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Qué te mueve a trabajar por ello cada día? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? Eso es algo que solo tiene tu marca. Segundo, conoce a tu cliente, con pelos y señales. Necesitas saberlo todo de él para encontrar puntos comunes de conexión. Tercero, define vuestra relación. ¿Sois amigos? ¿Sois compañeros de trabajo? ¿Mentor-alumno? Necesitas saberlo para mantener un tono de voz constante y reconocible. Ya sabes que encontrar esta singularidad y expresarla con palabras es la base de nuestro grito de guerra en la escuela de copywriting Yo no soy lo típico, porque ese es el copywriting en el que mi equipo y yo creemos. Ahora ya sabes por qué he querido compartir hoy contigo esta reflexión sobre la publicidad comparativa, el medirte siempre con otros a la hora de vender y la importancia de saber quién eres y de expresar lo que te hace distinto. Me encantará conocer tu opinión al respecto, así que te animo a dejar un comentario en la sección del podcast de la web de la Escuela de Copywriting. Y te voy a dejar una última pregunta. ¿A ti también te cuesta demostrar que de típico no tienes nada?
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.